Tenemos un plan para ti. Respondiendo a la iniciativa de cooperación social y comunitaria desarrollada junto con los ayuntamientos, el Servicio Andaluz de Empleo ha puesto en marcha los planes de empleo de la Junta de Andalucía. 250 millones de euros para la creación de más de 30.000 puestos de trabajo. Actualiza tu currículum en tu oficina de empleo o infórmate en la página web del Servicio Andaluz de Empleo, Junta de Andalucía.
Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Este sábado se ha celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos. Asociaciones y organizaciones sociales han denunciado las vulneraciones que se viven en esta materia en nuestro país, como el paro, la pobreza energética, los desahucios o la exclusión social, pero también han denunciado los pasos atrás que la Unión Europea ha dado en la aplicación de los derechos fundamentales, sobre todo frente a la llamada crisis de personas refugiadas. Todo esto cuando además siguen creciendo los discursos xenófobos y racistas desde distintos puntos de la Unión Europea. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Señor Faramiñán, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues todavía estamos con esa resaca de la celebración este sábado del Día Internacional de los Derechos Humanos y hay muchas asociaciones y organizaciones que denuncian que la Unión Europea en los últimos años está dando pasos atrás en el cumplimiento de estos derechos fundamentales. ¿Es una afirmación que usted comparte?
En cierta medida la comparto, incluso hemos escrito últimamente y también hemos tenido algunas actividades en la universidad sobre la necesidad de que Europa vuelva a reclamar otra vez sus principios fundacionales. ¿Y cuáles son esos principios fundacionales? Pues tan sencillos como aquellos que se encuentran redactados en el artículo 2 del actual Tratado de Lisboa, pero que parece que ciertamente por momentos se olvidan, como son la democracia, el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y, en particular, un detalle importante, de las minorías. Y a esto hay que agregar que también el artículo 6 del Tratado de Unión Europea, dentro del Tratado de Lisboa, habla claramente sobre que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha sido aprobada y ratificada en el marco de este Tratado de Lisboa, tiene valor jurídico obligatorio, como si estuviera en el propio tratado, aunque está en un anexo. Por tanto, aquí tendríamos dos pilares fundamentales, el artículo 2, por un lado, y el artículo 6, por otro, donde se indica claramente, y por supuesto la Carta de Derechos Fundamentales, donde se indica claramente que tenemos que tener en cuenta en Europa. ¿Y qué ocurre? ¿Y por qué se critica? Y ahora, justamente el 10 de diciembre, se recuerdan no solamente los derechos humanos en Europa, los derechos humanos en el mundo, uh-huh, en el plano universal, la necesidad de tener en cuenta las minorías. Y aquí surge el problema serio de los solicitantes de asilo, de los inmigrantes, que no están bien tratados como deberían en el marco de la actual Unión Europea. Uh-huh. Quizá porque los actuales dirigentes de la Unión Europea no tienen el músculo necesario y se dejan influir demasiado por las corrientes nacionalistas que están surgiendo en distintos estados de la Unión Europea.
Y hablando de esas corrientes, estamos escuchando, bueno, pues cada vez con más fuerza los discursos xenófobos, racistas, que llegan de la ultraderecha. Y me llamaba especialmente la atención en las últimas horas, en los últimos días, las declaraciones de la candidata la ultraderecha de Francia, Marine Le Pen. Eso es, que decía que la educación pública debía dejar de ser gratuita para los hijos extranjeros en situación administrativa irregular. Esta es una de las voces, pero la ultraderecha en otros puntos de Europa está creciendo. ¿Qué margen tiene la Unión Europea de sacar músculo, como usted decía, por los derechos humanos cuando esta realidad está tan presente?
Pues yo lo que creo que la palabra está en aplicar criterios democráticos y de alguna manera denunciar estos grupos políticos que de democracia tienen poco. Afortunadamente, Marine Le Pen, según las encuestas actuales, ha retrocedido 5 puntos frente a François Fillon. No deja de ser curioso porque François Fillon es la derecha y Marine Le Pen es la ultraderecha. Uh-huh. Y ahí se queda Manuel Valls, que de alguna manera podría recapitular y avanzar de algún modo pues hacia una visión más social de en el marco francés. Y luego Austria, obviamente ahí hemos tenido, como comentábamos, un respiro, dado que el ultranacionalista y de alguna manera ultraderechista ha perdido las elecciones frente a un candidato de corte ecologista, cosa que pues de alguna manera ahí tenemos un paso importante. Por lo tanto, le decía yo que afortunadamente Marine Le Pen ha perdido 5 uh-huh. puntos, afortunadamente en Austria ha perdido también la ultraderecha, y esperemos que esa línea se mantenga, porque los seres humanos se están dando cuenta en qué medida pues esto puede ser muy peligroso, sobre todo por la alargada sombra de los Estados Unidos con el uh-huh. triunfo de Donald Trump.
Y hay otra amenaza que, bueno, que más que una amenaza es una realidad que se va acercando, la del Brexit. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, el Brexit ha sido el gran error que se ha cometido en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es un error, además, basado justamente en modelos de carácter referendario. A través de un referéndum no se puede preguntar a la gente este tipo de cuestiones, porque generalmente la influencia de los populismos, y sobre todo cuando las preguntas de los referenda no están bien planteadas, generan muchísimos errores. Y yo, que viví personalmente el Brexit estando en Londres cuando se votó, conocí perfectamente el hecho de que las grandes ciudades, y sobre todo Londres, por supuesto, estaban a favor de seguir en la Unión Europea. Y era más bien el campo y aquellas personas que no conocen el mecanismo de lo que es la Unión Europea y una mala publicidad que se hizo sobre la propia Unión, logró que se produjera el Brexit. Ya producido, ahora hay que preguntarse cómo se aplica el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que otorga pues un periodo de 2 años para poder elaborar el protocolo de salida. Sin embargo, en este momento, May, justamente quien representa la cara visible del Reino Unido en este momento y que está a favor de la salida, se encuentra que ha sido, afortunadamente, a mi entender, torpedeada por algunas organizaciones que han solicitado que esto pase al Tribunal Supremo y que sea el Tribunal Supremo quien indique la necesidad de que esto se apruebe a través de el propio Parlamento. Sin embargo, hay que decir también que el referendo se ha aplicado, no va a haber marcha atrás. La clave aquí sería preguntarse si va a haber un Brexit hard, muy duro, uh-huh. o soft, más blando. Y en este sentido, pues aquí creo yo personalmente que es donde está en este momento la clave en las negociaciones que tienen que hacer los ingleses con los dirigentes de la Unión Europea.
Y señor Faramiñán, para unir las dos cuestiones que estábamos abordando, por un lado el Brexit y por otro lado Francia, bueno, ya ha dicho Marine Le Pen que van a poner unas exigencias muy claras y contundentes a la Unión Europea si ganan y que si no, se salen fuera. ¿Podría la Unión Europea soportar una salida de Francia?
Sería muy duro. La salida de Gran Bretaña en alguna medida es mala, sin duda, pero siempre Gran Bretaña ha sido muy reticente, y sobre todo hasta la década de los 70 Gran Bretaña no entra. En cambio, Francia está desde el 51 en el Tratado CECA y desde el 57 ya en los tres tratados comunitarios. Por tanto, es uno de los estados padres originales. Ahí está Robert Schuman, ahí está Jean Monnet, que son los padres de Europa, los que de alguna manera motivaron la creación de las comunidades de entonces y de la actual Unión Europea. Sería muy duro. No, yo espero que esto no se produzca, porque en definitiva sería un varapalo para la estructura de la Unión Europea, que más allá de todos los efectos que pueda tener, y comenzábamos esta charla de esta mañana justamente hablando de que la Unión Europea no está cumpliendo con la altura que se le exige con respecto a los derechos humanos, pero más allá de eso, pues hay que reconocer que hemos vivido un tiempo de paz entre los europeos. No hay que olvidar que una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial basada en genocidios y en ultranacionalismos que devastó Europa, porque el epicentro, aunque hubo participación de otros estados como Japón, Estados Unidos, el epicentro de esta guerra fue Europa. Y dos generaciones de jóvenes europeos murieron en los campos de batalla, tanto en una como en otra confrontación, y esto es terrible para la propia desarrollo de los seres humanos. No podemos vivir bajo la amenaza de la guerra.
Pues seguiremos tomándole el pulso a la realidad, a la actualidad de la Unión Europea. Hoy queríamos hacer ese primer acercamiento, un acercamiento, bueno, pues a través, en este caso, de los derechos humanos, y abordar otras muchas cuestiones que sin duda son actualidad. Lo hemos hecho, como siempre, con Juan Manuel Faramiñán, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Señor Faramiñán, como siempre, gracias.
Siempre es un placer.